Bueno, mi gente, saludos. Bienvenido al episodio número 38 en Detrás del Mic with Tony. Este es el host, el Tony. Y por fin llegó la temporada 2024 de la Grandes Ligas. Ya tenemos el primer no-hitter. Allá hay pelea. Equipos con buenos standing. Equipos que salieron 5-0 como los Yankees. Estamos los Dodgers 5-2. Pittsburgh. 5-0. Bueno, hay mucho de qué hablar. Pero primero que nada, gracias a mi gente por el apoyo y la contribución y los follows y los likes y los shares. Ya vamos por 600 downloads en cuestión de semanal. So, importante. En verdad que gracias, se los agradezco un montón. Y la semana pasada pues no grabé porque quería ver cómo empezaba la MLB. Quería ver en cuestión de estadísticas y los equipos y el primer fin de semana, pero ya aquí, ya estamos. La MLB arrancó 100%, estamos activados, la NBA, el postseason también ya viene por ahí. So, estos son los meses perfectos, mano. Personalmente yo me encanta mayo, abril, mayo, junio son los mejores, y después septiembre, octubre. Pero primero que nada, vuelvo y repito, gracias por los follows, y me pueden seguir en Instagram, Detrás del Mic. Ahí voy a poner bastantes videos, reels, cuando vaya a los Juegos de los Bravos, y va a hablar sobre ahí live. Y gracias, ¿verdad? Pero vamos al arranque desde ya. Vamos a empezar esta la temporada con Atlanta y Filadelfia, mano. Clase de serie. Atlanta salió, sabe, 100%, llevan 2 años consecutivos perdiendo en la postseason contra Filadelfia. So, este año se ve que van en serio. Se vio muy bien Chris Sale. Chris Sale se vio, en forma de cuando estaba con Boston. Me encantó. Y otra manera también que me gustó mucho fue Filadelfia. Filadelfia, los Phillies, la alineación no cambió mucho, pero en cuestión de bullpen, el bullpen de ellos está sólido. Tienes unos zurdos ahí, mano, Alvarado, tiene un par de zurdos que están duro. Esa serie va a estar buena otra vez, Filadelfia, Atlanta. Yo entiendo que esos dos equipos vienen este año arrancando cabeza, como yo digo. Washington, los Mets y los Marlins, gracias por participar. Están aquí metidos, pero nada, en cuestión de eso, en la central, Pittsburgh Pirates arrancaron 5-0. Creo que están líder o tercero o cuarto en carreras anotadas. ¿Sabes? Tienen 39 carreras anotadas ese equipo. El equipo va a estar bateando muy bien, equipo joven. Milwaukee salió 4-0 también en la central. So, están en las papas, como uno dice. Equipo callao. Esa división siempre, la central siempre está pegada. Los Cubs 3-2, Cincinnati 3-2. ¿Sabes? Son 4 equipos que están en positivo. Por otro, en el West, los Dodgers están 5-2, pero los Dodgers tienen más 2 juegos, igual que los Padres, por encima que todo el mundo, porque ellos jugaron una serie de 2 juegos en Corea y contaron para la serie regular, ¿sabes? Que eso está bien gufiado, en verdad, que vayan internacional así. Creo que él dijo que tiene entendido que van a volver a México, van a tratar de ir a Japón, creo que si no me equivoco también. Puerto Rico, hablaron de que Puerto Rico, hablaron también de República Dominicana. Hablan ahora para diferentes sitios, bien interesante, que me gusta la iniciativa. Pero nada, los Dodgers arrancaron 5-2, llevan 47 carreras anotadas, pero por supuesto tienen 2 juegos por encima de todo el mundo. So, si en perspectiva, ellos están a la par con todo el mundo. Arizona está con 3-2, el equipo de la Nacional que salió a la Serie Mundial el año pasado. Los Padres están 3-4, los Padres se ven, no sé, mano, tanto equipo, pero no se ve muy bien. San Francisco se ve bien, pero San Francisco ha salido con el gauntlet, le digo yo, ha salido con equipos fuertes las primeras dos series. Y Colorado 1-5, Colorado es la cherry del béisbol, después los Marlins y los Mets, pero nada. En la Americana, fanático Yankee, ¿este será su año? Será su año, hablen claro. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien o están asustados? Empezaron 5-0. Juan Soto ha hecho una adquisición, esa alineación brutal. Verdugo, el callao. Ese sí es el que va a ser el cangri de los Yankees, de verdad. La gente dice, no, que es otro, qué sé yo, pero Verdugo es el que va a hacer expandir esa alineación más fuerte, porque el tipo no se poncha. Me gusta los Yankees, o sea, no soy fanático de Yankees, en mi familia mi papá es el único que es fanático de Yankees, pero de verdad, fanático de Yankees, salieron al frente y con Gerrit Cole lesionado. O sea, se van a ver muy bien, se ven bien. Los Orioles también se ven muy bien. Boston está ganando. Tampa Bay y Blue Jays este año no van para ningún lado, te entiendo yo. Yo entiendo que es Yankees y Orioles en esa división. Pero los Yankees se ven muy bien. Me gustaría ver, empezaron ellos con los Astros y los blanquearon. Sí. So. En otra parte, en la central, los Tigres 4-0. ¡Wow! Los Guardians dan 3-2, Minnesota 2-2, Rogers 2-3 y White Sox 1-4. White Sox acaba de ganarle hoy a los Bravos, eso 3-2, so buena vez a los Bravos, anyway. Pero estaban 0-4 los White Sox. De verdad que en cuestión de los equipos ahora mismo, los Tigers, equipo joven, no han notado mucho, pero su picheo está bueno. So, han notado más que 16 carreras nada más. O sea, es el bateo. No sé. Anyway, en el AL West, en el oeste, tienes a los Angelinos 3-2, Seattle 3-2, Texas 3-2, Oakland y Astros 1-4. Es muy temprano para hablar de esto, ¿verdad? Pero por supuesto, nunca sabes. Ahora mismo, si vienes a ver Seattle, es el equipo que tiene que salir de ahí con los Texas. Pero bueno, tú nunca sabes, los Astros, ¿sabes? No podemos dejar los Astros afuera, los Astros empezaron una serie mala, Jordan Álvarez no ha bateado, ¿sabes? Como todo, un slump, empezaron lento. De verdad que la béisbol salió 100% al frente, se ven bien todos los equipos, a pesar de que hablan de los Dodgers, los Bravos, Filadelfia, Yankees, Padres, Texas, Houston, se ve por ahora, ¿ves? Sin injuries, se ven bien balanceados todos los equipos, se ven bien. Algo que me gusta es que el juego es más rápido, ¿verdad? Que uno puede verlo ahí más instante, más rápido, 2 horas y media, saca el juego, perfecto. Pero, mano, hay que hacer algo con los árbitros. Los árbitros están malos, malos, malos. O sea, estaba viendo el juego ahora mismo de los Dodgers San Francisco y empezando el juego, una bola bajita y afuera, Mookie Betts strike. Y yo, pues está empezando el juego. Segundo picheo, afuera y alto, strike. ¿Qué? Eso no está cerca del cuadrito ese. By the way, persona que no sabe, el cuadrito es basado en estadística de computadora, no es un cuadrito perfecto, y es basado en la estatura del jugador. So, si eres bajito, el cuadrito es chiquito. Si eres grande, el cuadrito es grande. La zona del strike, para los que no saben un poquito, o sea, saben, les gustan el béisbol, pero quieren aprender, teaching moment, el que sabe el béisbol, el strike zone, era antes de la rodilla del bateador a la cintura donde está la correa. Se expandió hasta debajo del pecho del bateador. So, ahora mismo la zona del strike de cualquier jugador de pelota es de rodilla a casi pecho. Lo que pasa es que los árbitros cortan esa zona. So, humanamente, hay unos que les gustan la zona más bajita, hay unos que les gustan la zona más alta. So, vienes a ver, todo depende del árbitro. So, humanamente, cada árbitro es diferente. Yo lo que digo es que tú tienes que ser consistente como árbitro. Yo cuando era pitcher, 15.000 años atrás, tras que cogía palos, pero había que entender que a veces tú venías a ver cuánto el árbitro me daba. Ah, el árbitro me da esto del home. Ah, pues déjame seguir tirando para ahí. Ah, el árbitro es le gusta la zona alta. Ah, pues déjame tratar de tirando zona alta. So, cuando tú vienes a ver la MLB ahora, estos tipos promedian 96 millas por hora. 96 millas por hora. Una slider y una curva que jode cualquier carro. Un cambio que a un carro estándar se jode, ¿sabes? en cuestión de picheo y el juego está más rápido. Más tú tienes esa zona, o sea, yo entiendo, pero hay que chequear la edad de estos árbitros. No estoy diciendo que es mala, es que el juego se ha puesto más rápido. Entonces la gente están hablando de que van a hacer el robot. Sinceramente, personalmente, yo estoy a favor del robot, pero no estoy a favor del sentido humano del juego. Porque ahora mismo le pusimos replay, el replay ha ayudado un montón. Le falta improvement, pero ha ayudado un montón. Pero en realidad, cuando viene a ver, hay que entender de que, mira, ahora mismo acaban de ponchar a uno con una bola adentro que poco le da. Anyway, pero ahora mismo cuando tienes que ver, hay que, porque el juego ha cambiado, el 2024, hay muchas apuestas, hay muchos chavos envueltos, dependiendo de eso puede cambiar el transformar el juego. Mira, por ejemplo, los otros días contra Filadelfia, base llena, no hay out. Que va a ser llena 2 out, 2-2 el picheo. Max Fried tira un picheo a Nick Castellano que fue por el medio del plato y por el ombligo de Castellano. Castellano lo ve, la cara enseña que, pues, como uno hace así, como que, pues, me ponchó con base llena. Y el árbitro cantó bola y él se echó para atrás, ¡pam! ¿Qué pasó? Se descojonó el juego, suerte que ganaron, pero se descojonó el juego. Max Fried se perdió, envasó a Castellano, una carrera entró, después le dieron un palo. So, una jugada cambió el momentum del juego. Es verdad que los Bravos ganaron, pero pasó lo mismo el sábado, del domingo. Una jugada, el replay le favorece a los Philadelphia, un doble play. Y Filadelfia tomó posesión e hicieron como 4 o 5 carreras. So, de perder ganaron. So, la serie se fue 2-3, ganando los Bravos. Pero ese es el ejemplo de lo que digo, que como ayudó el replay a esta gente. Ahora mismo, eso es en cuestión ofensivamente, está ayudando. Defensivamente, no hay ayuda. So, esta es la parte que tienen que arreglar. ¿Sabe? La consistencia. Todos los árbitros deben tener una consistencia, pero lo que le gusta al béisbol es la parte humana del juego. Que no quiero que eso se pierda con un robot, ¿verdad? Y no es que no sea un robot que ponga ahí atrás. Va a ser un beep que va a tener en el oído el árbitro, es extraño o bola. Pero a esa instancia, ¿para qué está el árbitro ahí atrás? ¿Me entienden? So, eso es lo importante de esto. Ya pusimos el que ya no hacen señales, todo es por botones, se lo ha oído al pitcher, tirajón, o el pitcher le dice al catcher que quiere tirar por eso. So, hay mucha tecnología ya metida en el juego, el tiempo cortado, la diferencia desde atrás del pitcher. So, nada, es algo de que vamos a empezar a pasar, pero de verdad, en cuestión del béisbol, mis predicciones, volvemos. Estas son predicciones a principio de temporada, después tengo una mitad de temporada, después era Star Break y después tengo, bueno, a ver quién ganó. En la NL East, apúntalo, los Bravos salen primero y Filadelfia segundo. En la Central tengo a los Cubs y Milwaukee, así, en ese derecho. En el West tengo a los Dodgers y San Francisco. En el wildcard tengo los Diamondbacks y a Filadelfia, por supuesto. En la Americana tengo a los Orioles y los Yankees, 1-2, así. En la Central tengo a Cholos y los Twins y a los Guardians, en ese sentido. Y en el West tengo a los Rangers y los Astros. Y en el wildcard los Mariners. So, ese es mi ahora mismo. MVP, me preguntaste MVP. Ah, yo te digo para mí MVP. MVP en la Nacional va a ser Mookie Betts. A menos que sea Bastuac Acuña, pero como empezó, no sé. Yo sé que se ve bien Mookie Betts ahora mismo, los números están fuertes. Y con Otani detrás, ¿quién le va a ganar? En la Americana, me gusta Juan Soto. Bobby Witt Jr. de Kansas City, puede ser también. O Adolí García ahora mismo empezó fuerte. So, veremos a ver en la americana. Uno de esos tres. Sí. Por otra parte, Cy Young, tengo a Spencer Strider. Y en la americana, ahora mismo, de los Twins, López. So, ese es mi pre-season, in-season expectation. Algo sí que quería decirle es que el juego ahora mismo está más rápido. Se ve, los jugadores vinieron, ¿sabes? Out of the gate, a la milla. Casi siempre están como que atrás en el bate o algo así, ¿no? Ya hay 4 jonrones de una persona, el otro tiene 3, ¿sabes? En verdad que el juego está fuerte, está bueno, me encanta. El opening day de nosotros es el viernes aquí, yo voy a ir para allá, por supuesto. Y voy a estar bien, bien, bien pompeado por eso. Juegan contra los Diamondbacks, aquí, en casa. Una serie completa y después van contra los Mets. So, algo que quería decirles también es que cuando vienen los equipos más completos en cuestión de powerhouse, está Atlanta número 1 y Dodgers número 2, Yankees número 3. Esos son los ahí como están en ese sentido. Orioles número 4 y si no me equivoco, creo que era Padres 5 y Philadelphia 6. Algo así era. Yo sé que era un montón de la Nacional. La Nacional se ve más fuerte que la Americana, supuestamente. So. Algo sí que quería también hablar era los cambios que hubieron, ¿verdad? Blake Snell firmó y es que, hablando de eso, vamos a hablar un poquito de eso de Blake Snell. Y la noticia. So, Blake Snell. Mira el efecto de Skosbora. But Skosbora, tú vienes a ver, es un sport agent, el que no sabe, que tenía los contratos más grandes en la MLB. El problema de él es contrato grande, por ejemplo. Vamos a ver cómo. Mira, él tiene a Corey Bellinger, Matt Chapman, Jordan Montgomery, Blake Snell. Él es una de esas gente, era un abogado, ¿sabes? Un agente como que, bueno, founder, owner, president de Boras Corporation, una sport agency, está en California. Representa 175 peloteros. So, en cuestión de eso, cuando vine a ver, él empezó sencillo, después volvió, o sea, clientes de él, por ejemplo, que la gente conoce, vamos a ponerle, en los tiempos de antes, era Alex Rodríguez, ¿sabe? Gente así, por ejemplo. Pero mira, a ver, ahora mismo tiene Altuve, Alonso, Francisco Álvarez, Josh Bell, Corey Bellinger, Sander Bogaerts, Alex Bregman, Chris Bryan, Corbin Burnes, Nick Castellano, Gerrit Cole, Correa. Esos son clientes de él, de la corporación de él. Joey Gallo, Bryce Harper. Estoy hablando clientes de él con contratos grandes. J.D. Martínez está en los Mets. Kansas City, MJ Melendez, Frankie Monta, Jordan Montgomery, Brandon Nimmo, Blake Snell, Juan Soto. ¿Qué están viendo? Mark Scherzer, Corey Seager, Carlos Rondón, Anthony Rendon. So, ¿están entendiendo, verdad? Me gustaría que entiendan el sentido de él. Es que él, los contratos que él ha dado, so, una vez fue, por ejemplo, Greg Maddux, ¿verdad? 5 años, 28 millones, Greg Maddux con Atlanta Braves. Eso en los tiempos de eso, eso era un cojonal de chavo en esos tiempos, cuando Greg Maddux pichó contra Atlanta. Yo creo que esa fue la última vez que alguien jugó en contrato de Escobar en Atlanta. Después de ahí, ¿sabes? Él se hizo de nombre en muchos equipos. J.D. Drew, con 3 millones firmados de chamaco. Después, él rompió el 97, 50 millones. Fueron 5 años, 50 millones para Gremado con Atlanta otra vez. So, él fue el primero. El primer contrato de 100 millones fue Kevin Brown para los Dodgers, que era un pitcher. Después el contrato después de ese fue 7 años, 87 millones con Bernie Williams para los Yankees. So, para que ustedes vean cómo eso sigue subiendo. Y sigue por ahí, sigue por ahí. So, me explico. En sentido de contrato. Mira, por ejemplo, él tenía Barry Bonds, 5 años, 90 millones, 37 años de edad. Hay para que la gente sepa, hay series de esto. Pero lo que pasa es que, y creo que entienda la gente, es que él ha cambiado tanto el béisbol y los contratos se ven grandes ahora como si nada. De que la gente los vale, depende del jugador. Yo entiendo que, pues, el más cabrón fue el de 100 millones con Carlos Beltrán con los 7 años, 119 millones. ¿Sabes? Yo sigo por ahí, Johnny Damon, Kevin Mitchell. O sea, él ha hecho contratos left and right. Pero son contratos grandes y gente en su prime. Que después, como que de momento, boom, bajan. So. Bryce Harper es, creo que fue el first overall pick en el 2010. Estoy viejito ya, lleva años en la Grande Liga. A 16 años con los Nationals, 9.9 millones. So, y seguimos, ¿sabes? Seguimos por ahí bajo una lista brutal, pero es lo que yo digo. Él empezó a subir contratos y contratos y contratos y contratos. Y ahora mismo, ¿sabes? En el 2022 tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 contratos que negoció. En el 2023, que fue el año pasado, fue el de Correa, 6 años, 200 millones con los Twins. El chino, el japonés, 6 años, 113 con San Francisco Giants. Y Frankie Montas, 1 año, 16 millones con los Reds. Por eso es que Frankie Montas no firmó con los Bravos, de hoy, mi gente. Anyway, Chamenea, 2 años, 28 millones con los Mets. O sea, son contratos pequeños lo que está haciendo ahora. 3 años, 80 millones con los Cubs para Corey Bellinger. Blake Snell, 2 años, 62 millones. 31 millones por año para los Giants. Eso es chavo nada más, porque a menos que lo hayan en 2 años llegue a la Serie Mundial. Y mira la cosa, se quedó en la división donde antes jugaba. Esa es la cuestión de esto, que no vale la pena, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo ahí? No estás cambiando nada. Pero, bueno, repito, allá los que saben, ¿verdad? Yo entiendo de que lo que él está haciendo no está favoreciendo, mejorando el béisbol. Yo siempre estaba en contra de esas cosas que él hace, porque ahora mismo, ¿qué pasa? By the way, él coge creo que de 1 a 5% de comisión también por contrato. So, piénselo así de esa manera. Ahora, ¿verdad? Miren los otra gente, otros jugadores. Vamos a ponerle. ¿Quién? Vamos a poner un precio. ¿Cuánto vale Acuña? ¿Cuánto vale Albies cuando se acabe el contrato? O si Albies ahora mismo es la mejor segunda base de la Grandes Ligas. Hands down. Dime uno mejor. Altuve, por favor. ¿Cuánto vale Corey Bellinger? ¿Él vale esos chavos? ¿Eh? Eso es lo que hay que de verdad entenderle a este juego. Que a veces uno se deja llevar y cuando vienes a ver estás perdiendo. Pero, anyway, gracias a mi gente por en verdad sintonizar otra vez. Voy a hacer un poquito más seguido los podcasts ahora que ya empezó la Grandes Ligas. Pero era que quería empezar aquí desde allá. rapidito, hablar de esto porque es un tema interesante y van a seguir viéndolo y voy a seguir hablando de eso porque en realidad, cuando vienes a ver, ahora mismo le dieron, creo que fue 3 o 4 años a dos pitchers de los Philadelphia Eagles, cada uno vale en total como 400 millones entre los dos, eso está estúpido. Pero ahora, verdad, vamos a ver qué van a hacer la Atlanta con Max Free y en par de años con Acuña. Y yo entiendo de que el béisbol empezó fuerte, empezó bien, pero cada equipo tiene que mejorar un par de cositas. Ahora mismo, que es lo que yo entiendo, y viste, en los comments y todo me dejan saber qué piensan, quién va a salir, pero yo entiendo de, en cuestión de salir del postseason, quién entra postseason, quién llega a la serie mundial, quién se cree que es MVP, me dejan saber. Porque yo, en realidad, yo veo a Mookie Betts este año. Hablando de eso, la acaba de sacar, empató el juego. So, sí, ya lleva 5. So, así estamos. Pero nada, que tengan buenas noches. Ver en esta semana el segundo podcast. Y el live el viernes. Voy a hacer un live el viernes. So, estén pendientes a mi Instagram. Por favor, denle follow, like y share. Y vamos para adelante, vamos para adelante. Que ahora sí es que viene. Ahora vamos a ver mínimo 2 por semana, 2 podcasts. So, vamos a llegar a esa racha de los mil downloads. Y ustedes me van a ayudar con esto. Y vamos para adelante. Y va a tener gente que habla en el podcast también. Va a tener invitados. Y vamos a tener, en verdad, en inglés y en español sobre esto. Eso es un diálogo más en vez de un monólogo, pero me encanta que ya empecé y el béisbol va a estar bien bueno este año. So, nada, hablamos después y vemos esta semana más tarde, ¿ok? Bye.